En nombre de Dios y de la patria, vamos a dar inicio a la sesión de economía. De manera accidental vamos a presidir esta sesión con el objetivo de poder analizar la tabla del día de hoy. Cuenta, señor secretario.
Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la Comisión que su excelencia el Presidente de la República retiró y hizo presente nuevamente urgencia en el carácter de suma respecto del proyecto de ley que crea el registro de deuda consolidada. El ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, se excusa de asistir a la sesión de hoy debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad y en su reemplazo y respecto del primer punto de la tabla se informa que asistirá la subsecretaria Heidi Werner. También se han recibido solicitudes de audiencia. La primera, respecto de los efectos de la gripe aviar en la industria productora de huevos, así como la situación actual en Chile de parte de la Asociación Gremial de Productores de Huevos, Chile Huevos. Y respecto del proyecto sobre pago a 30 días, solicitudes de audiencia de convergencia de gremios pymes y cooperativas de Chile, Asociación Gremial, y de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas de Chile, CONAPYME. Eso es todo, presidente.
Gracias, señor secretario. Informamos que el honorable senador señor Esteban Velázquez viene en reemplazo del senador Gastón Saavedra y obviamente que él es parte importante de los puntos 3 y 4 de la tabla. Señor senador Rosendón.
Por la tabla, hay una solicitud de Chile Huevos, ¿no es cierto? Yo pediría que si los podemos recibir la próxima semana, hay un tema ahí sumamente complicado con el tema el tema alimentario. Entonces, si podemos aprobar que los recibamos por Zoom, no sé cómo lo hacen, para la próxima semana, ¿le parece?
¿Eso lo define la presidencia?
No, pues estamos. No lo define la presidencia. Estamos nosotros.
Okay.
Sí, pues.
¿Acuerdo la comisión?
Asuma. Si usted asume, asuma, pues. Bien. No venga aquí
bien,
a sentarse.
Con acuerdo de la comisión, entonces.
Ya, gracias.
¿Tiene miedo a Velázquez? No, si usted también come huevo.
No, si el norte. Estamos unidos.
Ahí está. ¿No tienen gallina?
Bien. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria con el proyecto número 1 de la tabla, que es el proyecto en segundo trámite constitucional iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que crea un registro de deuda consolidada con urgencia calificada de suma, boletín número 14.743-03. Tal como se estableció en la cuenta, queremos saludar al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, el ministro señor Nicolás Grau, la coordinadora legislativa, señora Virginia Rivas, del Ministerio de Hacienda, la señora subsecretaria Heidi Werner, la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández, y la asesora de Coordinación de Mercado de Capitales, señora Catalina Codú. Y de la Biblioteca del Congreso Nacional, me dicen que está presente el abogado señor James Wiggins. Le ofrezco la palabra, señor ministro, o subsecretaria, con respecto. Le ofrezco la palabra entonces en relación al primer punto de la tabla.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y al secretario del equipo de la comisión. Tenemos una presentación del proyecto de ley de registro de deuda consolidada, boletín 14743. No sé si la podemos proyectar.
Sí,
pues sí.
¿Tú qué lo quieres?
Deuda consolidada. Del chat de la Comisión de Economía 2023.
Sí. Aquí está.
¿Quieres que lo ponga eso que está acá? ¿Me salte esto de allí? ¿O tú?
Ya, muchas gracias. Bueno, la idea de legislar sobre este registro consolidado de deuda ha sido presentado en distintos proyectos de ley. Sin embargo, en el contexto actual, post-estallido social y todavía en proceso, ¿no es cierto?, de ir saliendo de los efectos de la pandemia, las medidas tendientes a prevenir el sobreendeudamiento de las personas y familias, a nuestro entender, cobran especial importancia. Por ello, se optó presentar un nuevo proyecto de ley con características simples, enfocado en la creación de un registro único y consolidado de deudas y en la protección de seguridad de los derechos de los deudores. No sé qué. Ya. Si me pueden. Ahí. Actualmente, los bancos, las sociedades de apoyo al giro y las cooperativas de ahorro y crédito con patrimonio sobre 400.000 UF están obligadas a reportar a la Comisión de Mercado Financiero los créditos vigentes y asimismo pueden acceder a este registro para evaluar el riesgo de potenciales clientes. Pero, por otro lado, los oferentes de crédito no bancario, como son los emisores de tarjeta de crédito, las compañías de seguro y otros, no están sujetos a esta obligación y, en consecuencia, no pueden acceder para hacer evaluación de riesgo. Entonces, esto significa que a la hora de evaluar, ¿no es cierto?
Terminó la comisión, nos vamos.
¿Sí? Buenos días, senadora.
Le pusimos a Durán ahí para no tener ninguna duda de que exista un cambio. Nos íbamos a quedar con usted. Por eso.
Déjeme respirar. Pero denme, por favor.
Ya. Entonces,
y puede seguir subsecretaria. Agradecemos ya su intervención.
Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, hay un sector, ¿no es cierto?, que es regulado por la CMF y que tiene información para evaluar los riesgos potenciales de los clientes, y eso genera que hay problemas en la parcialidad de la información. Y eso puede generar mercados desintegrados, reduciendo la competencia en el otorgamiento de crédito. También empeoran las condiciones de financiamiento de los buenos pagadores, en la medida que los oferentes de crédito no tienen información suficiente que permita distinguirlo. Fomenta el sobreendeudamiento y con ello malas decisiones financieras de las personas, porque no tienen en un único lugar consolidada todas las deudas que tienen con los distintos ámbitos, ¿no es cierto? Está solo lo que es regulado por la CMF, pero todos los que son las tarjetas de crédito de las casas comerciales, no hay un lugar donde esté todo integrado. Y debilita la supervisión financiera y, en consecuencia, la posibilidad de un oportuno diseño de políticas públicas, puesto que los reguladores no pueden acceder a la información de manera completa. Entonces, los objetivos de este proyecto de ley consideran tres ámbitos. Por un lado, entiendo que tienen la presentación ahí. Mejorar la información sobre las obligaciones crediticias. Eso significa mejorar la información sobre el comportamiento de pago, de manera que los buenos pagadores puedan beneficiarse con menores tasas o, en realidad, con mejor acceso a las distintas, con mejores condiciones, ¿no? Incorporar a los oferentes de créditos no bancarios y otras entidades como aportantes y receptores de la información, permitir que las personas tomen mejores decisiones sobre sus niveles de endeudamiento, que es lo que acabo de mencionar, porque hoy día efectivamente la CMF genera un registro, tiene un reporte que las personas pueden bajar de la página web de la CMF con las deudas consolidadas, pero es un reporte que solo incorpora, como señalé previamente, a los bancos y a las cooperativas por sobre 400.000 UF, pero no al resto del sistema financiero, donde muchas veces es donde mayor endeudamiento existe, como por ejemplo son las casas comerciales. Y acceder a mejor información para las políticas de educación financiera. El registro será administrado y, como segundo objetivo, entregar una mejor herramienta al regulador y a otras entidades públicas. Entonces, este registro va a ser administrado y protegido por la Comisión de Mercado Financiero. Será una herramienta para supervisar el comportamiento del mercado financiero e impulsar políticas en materia de endeudamiento y educación financiera. De hecho, aquí me detengo brevemente porque en el último tiempo, diría yo hace un año atrás, empezamos a trabajar también con un proyecto con el Laboratorio de Gobierno, con lenguaje claro, etcétera, para ver cómo las personas podían entendían su información de deuda hoy día, por supuesto, solo en el ámbito de acción de la CMF, sin incorporar estos nuevos agentes del sector financiero, para que puedan tomar mejores decisiones y a partir de eso también generar mejores programas de educación financiera. Y como tercer objetivo, reforzar los derechos de los deudores, reconocer a las personas como dueños de su información crediticia, reconocer que tienen derecho a acceder, modificar y eliminar su información cuando corresponda. Entonces, los contenidos del proyecto consideran, por un lado, el registro de deuda consolidada. Se crea este registro de información crediticia, denominado registro de deuda consolidada, que es administrado por la Comisión de Mercado Financiero como registro oficial de información relativa a, las obligaciones crediticias. Los oferentes de crédito bancario y no bancario y otras entidades estarán obligadas a reportar a la Comisión de Mercado Financiero información respecto a las obligaciones crediticias, las que serán almacenadas en este registro. Estarán serán obligaciones reportables las operaciones de créditos, así como otras operaciones de carácter financiero de conformidad a lo que pueda establecer la CMF mediante la norma general, por supuesto en el ámbito de este proyecto ley. Los oferentes de créditos deberán informar todas las obligaciones reportables de sus clientes, especificando la identidad del deudor, la naturaleza de la deuda, los principales términos y condiciones, los plazos, las garantías constituidas, el estado de cumplimiento y toda información relacionada que determinará la CMF. Ese por el lado del registro. Por el lado de los reportantes al registro, que son los bancos, las compañías de segura, los agentes, administradores de mutuos hipotecarios, endonsables, los emisores de tarjeta de crédito fiscalizados por la CMF, las cajas de compensación, que también son un agente importante, ¿no es cierto?, a que las personas pueden acceder a crédito, y las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF respecto a las obligaciones reportables en lo que tenga que ver con la calidad de acreedor, las sociedades securitizadoras respecto a las obligaciones reportables en que el acreedor sea de un patrimonio separado constituido por esta, y cualquier otra entidad fiscalizada por la CMF, y las personas naturales o jurídicas u otras entidades que, habiendo celebrado en el último año calendario operaciones de calidad de acreedor de obligaciones reportables, cumplan con las condiciones que establezca la CMF como norma general, que es a lo menos 1.000 operaciones por total con montos totales superiores a 100.000 UF. Entonces, aquí lo que estamos señalando es que se amplía, por tanto, la cobertura de instituciones que deben reportar a la CMF las distintas operaciones de crédito. Respecto del acceso al registro, la Comisión de Mercado Financiero será la encargada de otorgar acceso al registro a los reportantes, sus mandatarios, los deudores y los terceros autorizados por los deudores. Eventualmente, por ejemplo, un deudor puede querer autorizar a su contador, por dar un ejemplo, ¿no? A eso se refiere y evidentemente va a haber todo un procedimiento para autorizar a quienes tienen acceso a la información. Entonces, solo tendrán acceso a información de obligaciones reportables de deudores específicos y respecto de obligaciones específicas. Es decir, no es que un banco que tiene acceso a este registro va a poder mirar la información de todas las personas que están en el registro. Solo podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se hayan hecho exigibles o extinguido en lo primero que ocurra de hace 5 años. Eso es otro tema que en el registro las personas se va a ver como hasta 5 años se les va a registrar sus deudas. Y para tener acceso a la información del deudor, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo de este. Solo podrán acceder al registro con finalidad de evaluar el riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgo bajo condiciones corporales y de multa. Es decir, como digo, un banco en particular, por ejemplo, no es que vaya a entrar al registro a ver la información de todos, sino de aquellas personas sobre las cuales tienen una finalidad específica comercial de evaluar su riesgo. Respecto al acceso a los deudores, Toda persona natural o jurídica puede acceder al registro respecto a toda su información y sus obligaciones que se encuentren almacenadas en ella. Sin perjuicio de lo anterior, los deudores serán notificados sobre todas las consultas a su respecto. Es decir, si hay una entidad que consulta respecto de mi persona, se me va a notificar que están consultando respecto de mi persona. El deudor podrá autorizar de manera expresa dicha facultad a terceros, que era lo que había mencionado a propósito de que yo podría solicitar o autorizar, por ejemplo, a un contador que revise el registro. Respecto a los derechos de los deudores, el proyecto implica reconocer a los deudores, a que los deudores son dueños de sus datos al consagrar la existencia de derechos de acceso, rectificación y cancelación. Los derechos mencionados son irrenunciables, de carácter gratuito y podrán ejercerse de forma presencial o mediante medios digitales. Por primera vez, se reconocen, por tanto, en este proyecto claramente los derechos de todos los deudores, ya que la ley de datos personales solo aplica a personas naturales. Y, por ejemplo, dentro de este registro van a poder acceder personas jurídicas, como son las empresas de menor tamaño, y la regulación del boletín comercial no reconoce tampoco los derechos de forma expresa. Entonces, es primera vez que en este registro van a haber tanto personas naturales como personas jurídicas, y esas personas y esos deudores tienen derecho a acceder a toda su información. Todos los derechos son claramente regulados, pero también fiscalizados por la CMF, porque eso también es algo importante. Yo puedo decir, va a haber un registro, los deudores van a tener derecho a acceder a su información, pero si nadie se asegura de que esté toda la información ahí y no puede hacer eso fiscalizado, en la práctica no podemos hacer que esta ley pueda, este proyecto de ley, cuando sea aprobado ley, pueda efectivamente materializarse. Lo anterior consideramos implica un avance significativo en la posición de los deudores frente al tratamiento de sus datos financieros. Los derechos que se reconocen de los deudores en este proyecto de ley son el derecho al acceso. Toda persona natural o jurídica puede acceder al registro consolidado de deuda o de deuda consolidada respecto a toda su información y de las obligaciones que se encuentren almacenadas. También está el derecho a actualización, rectificación o complementación de la información. Es decir, toda persona, natural o jurídica, puede solicitar al respectivo reportante la actualización, rectificación o complementación de la información o de sus obligaciones almacenadas en el registro. Y también el derecho a la cancelación. Es decir, el deudor puede solicitar al respectivo reportante la eliminación de su información o sus obligaciones almacenadas en el registro de conformidad a la ley cuando no corresponde ser almacenada en dicho registro. Estos tres derechos van acompañados de otros resguardos para los deudores, como la prohibición de los acreedores de acceder a información de más de 5 años, que eso ya lo había mencionado previamente, la obligación de que esto eliminen la información una vez hecha la evaluación crediticia, porque como señalé previamente, una entidad financiera entra al registro con el fin de hacer el informe, ¿no es cierto?, de evaluación crediticia, y una vez que acceda a la información sobre deudores específicos, se tiene que dar fe de que no va a ser la información utilizada para otros fines. Y por tanto no existe aquí la posibilidad de acceso a toda la información que existe en el registro por parte de la entidad crediticia. Respecto a las facultades y deberes de la Comisión de Mercado Financiero, es la encargada de mantener y administrar el registro de deuda consolidada y de fiscalizar a los reportantes, entreguen la información de manera completa, actualizada y exacta. Para ello va a determinar las obligaciones reportables, determinar los requisitos mínimos que deben tener, tener los reportantes, regular la operatividad del registro, determinar las condiciones, formas y plazos de entrega de la información al registro, fiscalizar a los reportantes, esto es bien importante, tanto respecto de la información que entregan al registro, pero también del uso que hacen de la información del registro, a propósito de lo que mencioné, que solo pueden acceder para efectos de evaluar el riesgo crediticio del cliente que así lo solicite. y, por supuesto, exigir todos los estándares de seguridad a los reportantes y a sus mandatarios. Los deberes de los reportantes estarán obligados a entregar información al registro en la forma que determine la CMF y serán responsables sobre la exactitud de la información entregada. Por otro lado, deberán actualizar, rectificar o eliminar información en base a las solicitudes de deudores y cumplir con los estándares de seguridad de la información. Adicionalmente, estarán obligados a garantizar estándares adecuados de seguridad, protegiendo la información que hayan tenido acceso en virtud de esta ley contra su pérdida, tratamiento ilegítimo, filtración, daño o destrucción. Los reportantes deberán eliminar la información obtenida del registro una vez que haya sido utilizada para la respectiva evaluación crediticia. De esta forma se evita y se sanciona el uso de información del registro más allá de los fines del mismo, ya que ahora la CMF tiene la facultad, o tendrá la facultad si se aprueba este proyecto de ley, de fiscalizar y sancionar, lo cual no existía previamente, y se establece que los incumplimientos de la ley o las normas relacionadas que emita la CMF se sancionarán bajo las reglas propias de la comisión. Durante la tramitación del proyecto en la Cámara hubo una serie de mejoras que permitieron enriquecer el proyecto con el debate, en particular en la Comisión de Economía de la Cámara, que me gustaría exponer brevemente, y podríamos ordenarla en 5 ámbitos. Primero, respecto de que se trata de un registro oficial de información crediticia, que se hace en sus definiciones mucho más explícito este ámbito, que se precisa que la consulta es respecto de las personas determinadas y para operaciones específicas, que de alguna forma lo he ido mencionando a lo largo de la presentación del proyecto, pero es algo que especialmente fue discutido en la Comisión de Economía de la Cámara y se hicieron indicaciones al respecto. La suficiencia del registro en el sentido de que no se pueden requerir antecedentes adicionales. Se entiende que para la evaluación crediticia de una persona, toda la información está en ese registro y no podemos andar buscando, digamos, el ente del mercado financiero buscando información de otras fuentes. Respecto de la facultad exclusiva como administrador del registro de la CMF y la forma de otorgar el consentimiento por parte del deudor. Entonces, estas mejoras de fondo que están directamente relacionadas con el proyecto se refieren, por un lado, al consentimiento, que se traslada la carga del soporte a la entidad que consulta el registro, más que a cada persona que es sobre la cual se está haciendo consultada su información, y se definen sanciones por el mal uso del registro. Respecto a la notificación, se establece la oportunidad de enrolamiento de los deudores para ser notificados de las consultas de su información, es decir, cada vez que a un deudor hay una entidad crediticia que esté consultando respecto a su información, se le va a notificar, y eso a eso se refiere también con que la carga del soporte de la notificación y del acceso a la información se le da a la entidad consultora más que crediticia más que al propio persona, hay un reporte periódico. Respecto a la fiscalización, se fortalece el régimen sancionatorio, eso fue también parte de los perfeccionamientos del proyecto ley durante la comisión, en el debate en la Comisión de Economía de la Cámara, y también respecto a la fiscalización, más allá de las sanciones que pueda ejercer en el marco de este proyecto la CMF, eso no impide que puedan subsistir otras sanciones por otros organismos respecto de sus propias facultades, como por ejemplo puede ser el CERNAC en relación a la Ley del Consumidor. Respecto de la coordinación, se consagra expresamente el principio de coordinación que establece, ¿no es cierto?, la Ley 19.880 y la obligación de las consultas públicas que tiene la Ley 21.000. Después también queremos señalar, para terminar esta presentación y poder, por supuesto, responder a todas sus consultas, hay ciertas modificaciones que también fueron aprobadas durante el debate en la Cámara, que para nosotros están fuera de las ideas centrales del proyecto y que eventualmente podrían ser parte de la discusión de esta comisión y de indicaciones si así se establecen en este debate. Lo primero es la obligación de eliminar la información no anonimizada, más allá del registro, que esté prescrita o que haya o que se haya exigido o vuelto inexigible hace extinguido. Más de cinco extinguido, muchas gracias, senador. De más de cinco años, estableciendo sanciones al respecto. Para nosotros esto va más allá del registro que se trata en este proyecto de ley y se superpone con regulaciones similares como la Ley de Datos Personales y Olvido Financiero. Entonces nos parece que aquí tenemos que trabajar para que no haya, digamos, contradicciones o superposiciones entre distintos proyectos de ley que hoy día se están trabajando. Respecto de la obligación de presentar respuestas fundadas ante el rechazo de una solicitud de crédito, se superpone aquí con regulación de la Ley del Consumidor, que siendo menos exigente que esta última. Es decir, hoy día quedaron en lo que sale de la Cámara reglas respecto del rechazo de una solicitud de crédito, o más bien de la respuesta fundada al rechazo de una solicitud de crédito, que son menos exigentes de lo que hoy día está en la Ley del Consumidor, y por tanto eso es algo que también creemos debemos corregir. Y por último, la restricción de acceso a información negativa. Actualmente la información negativa está disponible sin consentimiento. Con esta modificación se incentiva el uso de información alternativa con distintos niveles de calidad y sin protección de derechos de los deudores. Porque, de alguna forma, lo que esperamos que en este registro se esté toda la información respecto de los deudores, evidentemente van a tener acceso, como dije, de manera restringida respecto de la evaluación de los riesgos, pero si se elimina información negativa, eso a la larga hace que la entidad crediticia, cualquiera sea, pondera, ¿no es cierto?, la información negativa y asume que todos pueden tener esa misma información negativa y finalmente puede estar castigando a aquellos que tienen mejor comportamiento crediticio. Eso es respecto de la presentación del proyecto como lo señalaron en la cuenta, está con suma urgencia. Este es un proyecto que tuvo un largo debate en la Cámara, que como lo mencioné fue perfeccionado en amplios aspectos durante ese debate, en particular en la Comisión de Economía de la Cámara, y hay algunas materias que nos parece que podemos trabajar indicaciones si así lo amerita esta comisión. Muchas gracias.
Agradecemos la presentación de la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner. Aprovecho a saludar especialmente al ministro de Economía, don Nicolás Grau, que está acá. Pedirle la excusa por el retardo, pero bueno, considerando que tenemos la presentación de otro proyecto, que también es, en este caso, queremos darle una tramitación ágil, rápida, que tiene que ver con el pago a 30 días, o como se estila a mencionar, tiene una nominación más profunda. No sé si les parece que escuchemos la presentación por parte del ministro de Economía de este segundo proyecto para luego presentar las dudas respecto de ambos, o si prefieren lo hacemos uno a uno, así avanzamos rápidamente. Subsecretaria.
Sí, senadora, por su intermedio. Lamento, es que yo tengo que retirarme a las 10:30 a la Comisión de Hacienda, dado que está en primero en el punto de la tabla el proyecto de Chile Compra que despachamos de esta comisión hace 2 semanas. Entonces, ¿puede quedar, por supuesto, la asesora del Ministerio de Hacienda para poder responder las consultas, si les parece, si es que quieren proceder con la presentación del ministro Grau?
Bien, pero es para le que agradecemos efectivamente, dado que tiene que estar presente en la Comisión de Hacienda a propósito del proyecto que despachamos y que esperemos tenga también una rápida tramitación ahí en la comisión. Y sugiero entonces revertir lo que había propuesto y si hay algún colega que quiera hacer alguna consulta, propongo entonces, senadores, si tiene alguna consulta, si liberamos, tenemos al menos 15 minutos para poder referirnos a la presentación que ha hecho la subsecretaria y la liberamos 5 minutos. Sí. La liberamos 5 minutos antes de su asistencia en la Comisión de Hacienda. Tiene la palabra senadora Sandón.
Por su intermedio, presidenta, la verdad es que esto hay que estudiarlo más profundidad y ahí le vamos a hacer preguntas más profundas, pero a ver, me queda claro ahí qué tipo de operaciones de carácter financiero se tienen que informar que no sean créditos, porque usted, ahí se habló mucho, me quedó claro que son los créditos, pero puede haber otro tipo de información financiera. Y lo otro que, ¿cómo evitar? Y hay que ver ahí que estas regulaciones, que de alguna u otra manera yo comparto, pero hay que ver que esto no fomente los créditos informales, que se han perseguido re poco, que son los famosos gota a gota, que a veces no son tan gotas gotas, sino que son jarro jarro, digamos, y que no tienen ninguna regulación y que además tienen un carácter delictual súper súper potente. Entonces, hay que también tratar de evitar que una regulación en un sector así sea muy dura y beneficie a la otra, ¿no? Eso.
Gracias, senador. Senador Durana, no sé si tiene alguna consulta. No. Senador Velázquez, tiene usted la palabra. Bienvenido, senador.
Gracias, presidenta. Sí, muy breve. ¿Alguna reflexión respecto a la hoy día las capacidades, facultades que se le están entregando a la Comisión de Mercado Financiero, si va a tener la holgura, el cuerpo necesario de esta comisión, que tiene importante y relevante rol de fiscalización en otra área? Entonces, comparativamente, podría esto quedar en un segundo plano. ¿Es efectivamente la unidad competente? ¿Alguna reflexión al respecto?
Bueno, de igual manera yo quisiera que hubiese a lo mejor una referencia y pudiéramos tener a alguien de la Comisión del Mercado Financiero a propósito de pronunciarse sobre este proyecto y de la misma manera como ha señalado el señor Velázquez, de qué manera la estructura permite efectivamente generar una consistencia tal que permita, cierto, no solo generar y guardar este registro, sino que además hacer, como se dice, el balance o evaluación de lo que aquello significa con la incorporación de este nuevo proyecto. Yo, en base a lo que conocemos, entendiendo que tenemos que irnos a profundidad o más en detalle lo que es el proyecto mismo, pero llama la atención muchas veces cómo las entidades crediticias, particularmente los bancos, generan una respuesta basada en hechos históricos, que entendemos no pudieran ser tales, pero, y aquí dice usted que uno de los elementos justamente no hace referencia al plazo más allá. Pero la pregunta es cómo se defiende un ciudadano o una persona que solicita un crédito y la respuesta que recibe es justamente no está dentro de las políticas de la clínica o de la empresa o del banco, digamos. Si hay respecto de eso alguna en específico, y no sé si es posible en este proyecto, generar aquellas respuestas que formalmente se dan, bien a lo mejor respaldadas, pero respecto a las causales de negativa de los créditos. Yo no sé si corresponde a este proyecto, probablemente no, pero el ámbito hasta dónde llega, porque si no, obviamente más allá de tener un registro, etcétera, hay muchas otras causales que pudieran a lo mejor hacer referencia y no necesariamente sean restringidas solo a este registro la negativa. No sé si me explico con la pregunta. Es decir, pudiera ir el banco más allá, de decir, si bien usted no está en el registro o está por política financiera, yo entiendo que usted es un, digamos, cliente de riesgo o probable cliente de riesgo en base a otra razón y por tanto yo desecho la posibilidad de que usted adquiera un crédito con nosotros. Lo digo porque, bueno, en entidades sobre todo bancarias sin ninguna duda, pero por ejemplo cuando se trata de documentos que se solicitan en clínica de alto rango, por así decirlo, se generan también esas negativas pese a que no hay antecedentes, pese a que no hay registro, igualmente por políticas. Entonces mi pregunta también va orientada si no restringimos con aquello la posibilidad que se ocurra. Senador Durana.
Bueno, lo que usted ha mencionado me ha motivado a consultar. Este registro consolidado de deudas es de dulce y agraz. Porque de dulce, porque efectivamente va a haber un sistema mucho más controlado para el deudor, desde el punto de vista de que no cualquiera va a poder acceder a su información y solamente aquella en donde él haya autorizado expresamente o incluso donde esté solicitando un crédito. Y es de verdad porque, obviamente, al tener todas las instituciones que informar, obviamente se va a generar un cerco. Y, por un lado, si bien es bueno no permitir el sobreendeudamiento, Obviamente se puede generar la condición que establecía el senador Sondón en relación a estos créditos informales o los créditos gota a gota. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo quisiera saber si vamos a tener la posibilidad de poder tener alguna sesión donde invitemos, por ejemplo, al CERNAC, donde invitemos también a la Asociación de Consumidores para que ellos puedan expresar su opinión y también saber cómo se va a comportar, porque si para poder acceder, ¿qué pasa con aquel cliente que puede estar sobreendeudado, pero paga? Y nunca ha tenido, nunca ha tenido un atraso. Entonces, frente a una determinada situación extrema como poder llegar a internarse en una clínica, no sé si este va a ser el comparativo al cheque en garantía. Porque antiguamente era el cheque en garantía. Ahora va a ser este registro consolidado de deuda que a lo mejor puede decir, ¿sabe que usted está tan endeudado que puede que no lo podamos recibir? Es decir, ¿cuáles son...? ¿De qué manera un poco esto va a quedar relativamente, o cómo lo vamos a proteger al consumidor o a la persona que finalmente vive endeudado, hace el esfuerzo nunca de estar de caer en mora, pero que finalmente puede ser castigado frente a una determinada prestación? Gracias, presidente.
Muy bien. Bueno, sin perjuicio, a propósito, antes de cederle la palabra a la subsecretaria, que tenemos un número importante de personeros a invitar, digamos, desde, por supuesto, la Comisión del Mercado Financiero, la Asociación de Bancos, el CERNAC, por cierto, representantes también de Equifax, a propósito de lo que hace la Universidad de San Sebastián con consolidar, digamos, o tener este registro de moroso, etcétera. Entonces, para efectos, también solicitarle a los senadores si tienen también alguna propuesta para que avancemos en poder invitarles. Bueno, les cedo la palabra, no sin antes no mencionar algo también importante que hemos visto. O sea, hay personas que surgen solo, digo, no es que surgen solo en base, pero es el único mecanismo que tienen para poder avanzar en su emprendimiento, digamos, si no es adquiriendo deudas y muchas deudas. Entonces, justamente cuando yo hacía la pregunta decía... dado que va a haber también este registro consolidado, la idea es que efectivamente los criterios respecto a cómo operan las entidades financieras para otorgar un crédito o no, a veces obviamente depende si hay una persona que sigue creciendo o no. Entonces, esos criterios no sé si se podrán, me imagino que la ley nos hace cargo de eso, pero que sí... apuntar a tener efectivamente también mecanismos de defensa para no ser impedidos de acceder a un crédito en razón, además de estar contenido en un registro. Entonces creo que ahí a lo mejor, bueno, dará para otra discusión, pero efectivamente cómo operan las entidades financieras cuando generan una negativa o cuando se niegan a otorgar un crédito, a propósito, como decía el senador, teniendo muchos créditos es la única forma de salir adelante. Subsecretaria, le damos la palabra entonces. Nos quedan 5 minutos.
Sí, muchas gracias por todas las consultas y el interés. La verdad es que nosotros vemos este proyecto como un proyecto pro consumidor, si uno quiere, o pro deudor. No es un proyecto que los que busque sea, al tener un único registro, castigar a los deudores, sino al revés. Dado que va a haber información completa respecto de los justamente los niveles de endeudamiento, esos buenos pagadores, como decía el senador Durana, se puedan ver favorecidos a la hora de la evaluación de sus solicitudes de crédito, porque va a estar esa información disponible. Hoy día lo que ocurre es que como la CMF y por tanto el sector financiero, que son los bancarios, más de 400 UF por sobre patrimonio de más de 400 UF en el caso de las cooperativas, son los que tienen acceso hoy día a la información, pero no de todas las deudas, sino que más bien de una parcialidad. Y es en realidad la persona que tiene que bajar 400.000 UF, perdón, las cooperativas. Son las personas las que de alguna forma tienen que el precio, uno podría decir que ellos, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, tiene que como que poner su información e ir a defenderse por sí mismo. Y acá lo que estamos diciendo es que generamos un registro para que el peso de la prueba no siempre recaiga en aquellas personas que tienen que ir a andar buscando por todas partes su información para poder acceder a algo. Entonces cambiamos un poco el foco y por eso creemos que este es un proyecto importante desde un punto de vista que es pro consumidor. Voy a ir por las preguntas tratando de dejarlas, ojalá, lo más claras posible.
Subsecretario, tal vez la pregunta, nosotros entendemos que es el objetivo, es ¿qué mecanismo de defensa frente a un registro que da cuenta probablemente de un deudor bien evaluado, ¿cierto? ¿Qué fuerza tiene aquello para impedir o para defenderse respecto de una negativa de una entidad para otorgar el crédito?
Sí, iba a ir a cada una de esas preguntas, que estaba esa pregunta estaba dentro de las que me hicieron previamente. Entonces, respecto de lo que plantea el senador Sandón, ¿qué otro tipo de información tienen? Bueno, hoy día lo que tiene la CMF es solo, como señalé, bancos más instituciones cooperativas de más de 400.000 UF. Esto amplía, por ejemplo, a las casas comerciales, a las distintas tarjetas que las personas acceden en los supermercados, en el retail. En ese sentido, entendemos que va mucho más amplio. De hecho, está la securitización, ahí, bueno, hay un detalle de toda la entidad. Entonces creemos que al revés, hoy día hay mucha información repartida en muchas partes que al final del día eso termina afectando a las personas más que permitiéndole un mejor acceso a la evaluación de sus capacidades de endeudamiento. Respecto a la holgura y si es la CMF, como señalaba, preguntaba el senador Velázquez, la que debería estar a cargo de esto, nos parece que sí, porque efectivamente hoy día ya tiene un registro, ya tiene que publicar, y las personas, cada uno de nosotros, accede a través de la CMF a una especie de cartola de todas mis deudas, pero solo parcialmente. Entonces, es como el ente que corresponde a esto. Tenemos un informe financiero, por supuesto, en el proyecto de ley que se acompañó, donde ahí se incorporan recursos para, por supuesto, mantener la plataforma, generar todos los mecanismos de ciberseguridad, que creo que eso también es algo bien importante a considerar en un proyecto de este tipo. Entonces, en el informe financiero está tanto los gastos para crear el registro como la mantención de la infraestructura como parte de la información, o sea, los recursos que están contemplados en este proyecto de ley, tanto para el año 1 o 2 y en régimen, ¿no? Entonces, en los dos primeros años, por supuesto, hay una inversión mayor. De hecho, la inversión que contempla este proyecto de ley, estamos hablando de 883 millones para efectos de la puesta en marcha de todo este registro y después con en régimen de 115 millones y todo esto para la Comisión de Mercado Financiero, pero por supuesto este es un proyecto que se trabajó justamente con ellos. Entonces creo que sería de mucha utilidad para esta comisión el poder escuchar a la CMF, como aquí se ha propuesto por parte de los senadores y la senadora Carvajal. Efectivamente, en este proyecto de ley se generan un conjunto de resguardos para los deudores y se establece que expresamente se tienen que notificar y explicar las causales de negativa ante un rechazo de un crédito, cosa que hoy día no ocurre. O sea, hoy día las personas no saben por qué les dicen que sí o que no. Tampoco saben por qué les dan un cierto nivel de tasa o otra tasa. Entonces, justamente lo que busca este registro y que sea además supervisado y fiscalizado por la CMF es que las oportunidades se den de acuerdo efectivamente a los compartimentos de las personas y con mayor conocimiento de parte de ellos, tanto de la aceptación y en las condiciones que se aceptan los créditos como de los rechazos. Bueno, efectivamente el sistema permite que todos puedan acceder a la información, a su propia información, y solo las entidades reportantes accedan para aquellos fines que son propios. Estamos de acuerdo, por supuesto, en que se pueda invitar al CERNAC, porque efectivamente esta la creación de este registro, creemos que además va a ser un instrumento valioso para el CERNAC y más que contraponerse a normativa del CERNAC, la potencia, y creo que eso también es algo que podemos revisar. Aquí se han dado dos ejemplos respecto de una persona yendo a un sistema, al sistema de salud, y que le piden, ¿no es cierto?, un cheque garantía o alguna forma de garantía del previo al tratamiento. Y la verdad es que no es que esto no está pensado en que sean, por ejemplo, las clínicas o los hospitales, etcétera, que accedan a la información de endeudamiento de las personas, sino que solo aquellas instituciones que son parte del sistema financiero como reportante, las que actualmente están fiscalizadas por la CMF, pero también aquellas otras, como señalé, como son las casas comerciales. Entonces, más bien, si le piden o no le piden un informe, creo que eso más bien va por otras leyes, y en particular también por la ley del consumidor. Yo diría que con eso podemos a lo mejor hacer una primera barrida de los comentarios. Nosotros, por supuesto, creemos que va a enriquecer el debate el citar a las instituciones como CMF, CERNAC, que aquí se han mencionado, y por supuesto a todas las agrupaciones de la sociedad civil y de consumidores que puedan ser relevantes en la discusión. También nos parece que, como este es un proyecto que es pro consumidor y que va a favorecerlo, podamos también conversar con los senadores y con la senadora cuál es el trámite que ustedes piensan en términos de los tiempos. Es un proyecto, creo, menos complejo que entonces, ahí ustedes como comisión tendrán que definir los pasos a seguir.
Muy bien, agradecemos a la subsecretaria, la liberamos porque está a puertas de ingresar a la otra comisión y esperamos que salga luego ese proyecto. Pero al mismo tiempo, como hemos de cierta manera trabajado en esta comisión, sería interesante que los asesores también, a propósito de este proyecto, se coordinen, porque tenemos dos proyectos que son súper relevantes: el perfeccionamiento de la ley de 30 días. Entonces generemos un trabajo continuo de tal manera que avancemos y que nos pongamos tiempo acotado en la discusión y que logremos con esta suma urgencia, que son 15 días, sin prejuicio que pueda renovarse, avanzar rápidamente. Bien, le agradecemos, subsecretaria. Estamos, al tanto ahí de lo que va a pasar también en la discusión en Hacienda. Quiero saludar, como ya lo había dicho, al ministro de Hacienda, de Economía, don Nicolás Grau, quien se encuentra, por supuesto, en esta comisión. También acompañada la coordinadora legislativa, la señora Virginia Rivas, a quienes les vamos a ceder la palabra a propósito de hacer referencia, ¿cierto?, y la primera presentación al proyecto de ley en su primer trámite constitucional, que es iniciado mensaje de su excelencia el presidente de la República, que introduce modificación a la ley 19.983 que regula, ¿cierto?, la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, y el decreto 825 del Ministerio de Hacienda sobre impuesto a la venta y servicios para mejorar el pago a 30 días, que está contenido, ¿cierto?, en el boletín 15716-03. Le invitamos entonces, ministro, a hacer uso de la palabra y a exponer, por supuesto, este proyecto.
Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, haré esta presentación. Lo primero que quiero señalar, y que es de conocimiento por ustedes, por quienes han participado en esta comisión, es que efectivamente tenemos un desafío pendiente respecto a avanzar en que de forma efectiva y real se paguen los bienes y servicios en 30 días. Luego de un trabajo que nos tomó un buen tiempo al interior del Ejecutivo, logramos hacer ingresar este proyecto a finales de enero de este año, pero nos pareció adecuado abordarlo esto de la forma que decidió esta comisión, es decir, primero terminar con la discusión de compras públicas, que estaba bastante avanzada y que también una ley muy importante para las pymes, y después poder abordar este proyecto, que es un proyecto que tiene una serie de dimensiones y que voy a proceder a presentar. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la agenda de esta presentación? Lo primero es que voy a dar un poco de contexto para que vean que este es un desafío no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. voy a comentar en qué consiste la legislación actual, porque como tenemos una legislación vigente, hay que entender muy bien cuáles han sido las dificultades que ha tenido esta legislación para llevar a cabo su promesa, y de esa manera entonces entender cuál debe ser el aporte del proyecto de ley que estamos ingresando. Y finalmente voy a hacer una presentación respecto a cuáles son las medidas tanto en el sector privado como en el sector público que están presentadas en este proyecto de ley. El primero, cuando uno hace una revisión de algunos países OCDE, digamos que podrían estar en una situación de mayor ventaja respecto a lo que existe en Chile, respecto a lo que tenemos acá, se da cuenta que este desafío existe en todo el mundo. Es decir, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en el sector privado el 60% de las empresas pagan fuera del plazo legal, y esto también ocurre en el sector público. En Estados Unidos hay un 47% de empresas que recibe su pago fuera del plazo acordado. En Canadá, 43% recibe el pago fuera del plazo acordado, y en México, 60% recibe el pago fuera del plazo acordado. ¿Por qué ocurre esto en general? Bueno, porque como esta es una relación, la mayoría de las veces, entre privados, diseñar un mecanismo que permita estar encima allí, fiscalizando cómo ocurre esto, no es trivial, y ese es uno de los objetivos principales de esta reforma. Y bueno, ¿cuál es el problema de que no se pague a tiempo? Como ustedes bien saben, un primer problema es que las MIPYME enfrentan restricciones de liquidez, es decir, tienen un desfase entre los ingresos y los costos que tienen que pagar. Por supuesto, hay asimetrías de poder en sus relaciones comerciales. Esto es una cuestión que no hay que olvidar durante toda esta tramitación. Es decir, la ley tiene que hacerse cargo de que es una relación desigual lo que existe entre empresas de menor tamaño y empresas de mayor tamaño. Y eso no hay que olvidarlo incluso en el diseño de los mecanismos para que se cumpla el espíritu de la ley, que es justamente uno de los progresos más sustantivos que va a ser este proyecto de ley a nuestro juicio. Y muy relacionado con los problemas de liquidez, las empresas de menor tamaño tienen menos opciones para suavizar los flujos, ¿no? En particular, el acceso al sistema bancario, justamente lo que permite suavizar esos flujos, y su acceso al sistema bancario tiene más dificultades, ¿no? Entonces, este es el problema de liquidez asociado al pago a tiempo a las empresas de menor tamaño. Yo diría que es uno de los dos problemas estructurales que uno ve con más fuerza en las pymes, ¿eh? O sea, el problema uno es liquidez, y el problema dos es acceso al mercado, que entre otras cosas se aborda con el proyecto de compras públicas, ¿eh? Un tema central acá, que va a quedar más claro más adelante, es que un objetivo de primer orden que debemos avanzar en este proceso legislativo es que si la ley especifica que se pague en 30 días, el mecanismo mediante el cual eso se hace efectivo tiene que considerar justamente esta asimetría entre las empresas grandes y las empresas pequeñas. Es decir, no se les puede pedir a las empresas pequeñas que, para efectos de que esto se cumpla, ellas, por ejemplo, tengan que demandar a la empresa más grande, que ese es uno de los problemas centrales de la legislación actual. Entonces, no hay que olvidar esa asimetría y tenerlo presente en toda la conversación. Ahora, no es que no hemos avanzado nada en esta materia. Por cierto, ha habido avances en el último tiempo, y es un problema que se ha conversado muchas veces en este Parlamento. El primer periodo de avance, que son esas tres cajas azules que están ahí en la presentación, tiene que ver con una estrategia que podemos denominar de autorregulación, que muchas veces consiste en generar más información respecto a qué empresas están cumpliendo y cuáles no, hacer sellos, ¿no es cierto?, para que las empresas que pagan a tiempo, eso sea remarcado, sea felicitado en términos públicos. Entonces, se han hecho una serie de avances en distintos gobiernos en esta materia. Ahora, este mismo Parlamento reconoció durante el gobierno anterior que esto era insuficiente, y por eso planteó la ley de pago a 30 días del 2019. Esa ley, más allá de que, como voy a exponer, y por lo que señalaba con anterioridad, no cumple a cabalidad su objetivo, sí hizo un avance importante a nuestro juicio, y es reconocer que este problema se tenía que resolver en términos con una legislación, ¿no?, que se hiciera cargo de esta asimetría, que no bastaba con la información y la promoción de buenas prácticas, sino que era importante dar un paso más allá. Así que, en ese sentido, nuestro proyecto de ley es continuidad, desde esa perspectiva, de ese afán, y es cambio en el sentido que busca que se cumpla el espíritu de ese proyecto de ley, pero de forma más, más efectiva. ¿Qué es lo que especifica la, la legislación actual? La legislación actual especifica que tiene que haber un pago efectivamente a 30 días. Define sí ciertas excepciones, un acuerdo excepcional entre las partes, que ese es justamente uno de los problemas, ¿no es cierto? Porque un acuerdo excepcional, lo que está detrás de eso es que si ambas partes, el vendedor y el comprador, fijan de forma voluntaria que pueden hacer un acuerdo excepcional, esa fijación voluntaria va a estar bien, ¿eh? Pero justamente eso desconoce que hay una relación de poder entre ambos, ¿eh? Si me permiten la analogía, esto es como si, a propósito de la aprobación que tuvimos el día de ayer, un trabajador con un empleador pudiera acordar entre las partes pagar un salario menor que el salario mínimo. Eso la legislación no lo permite, porque asume que hay una relación asimétrica entre los dos. Aquí es lo mismo, ¿eh? En nuestra legislación, cuando motiva la necesidad de tener una ley que regule el tiempo al que se tienen que pagar las facturas, habla de esa simetría y después cuando trata de implementarlo se olvida de esa simetría. Entonces es algo que no debemos olvidar. Define la aceptación y la reclamación de la factura en 8 días corridos, se define la noción de recepción conforme. Como se exigen estos 30 días, la legislación actual, y eso por supuesto fue un avance en su minuto, fija intereses y compensaciones por incumplimiento de este plazo. ¿Cuál es el problema central? Como comentaba con anterioridad, es que para que se ejecuten estos castigos, estas consecuencias de intereses y compensaciones, tiene que haber una acción judicial de la empresa de menor tamaño. Es decir, le decimos a la empresa de menor tamaño, si usted no lo cumple, usted tiene que ir a demandar a la empresa más grande, que va a tener dos problemas. Uno, va a perder el cliente, probablemente, y dos, va a tener que desembolsar ciertos gastos para los cuales probablemente no tenga espalda financiera. Entonces, si me permite la expresión, se le pide un acto heroico a la PYME para que se cumpla el espíritu de la ley. Y es una de las cosas fundamentales que tenemos que corregir. La siguiente, por favor. Entonces, como comentaba, nuestro diagnóstico es que esta ley, a pesar de que está muy bien inspirada, e insisto, nosotros entendemos que nuestro proyecto de ley es una continuidad en el sentido de reconocer que esto tiene que ser resuelto a través de la ley. El problema es que ha habido una serie de prácticas, una serie de mecanismos que no han permitido que se cumpla de forma adecuada este principio y una serie de consecuencias a partir de aquello. Ha habido malas prácticas, las empresas ocupan una serie de mecanismos para atrasar la factura, para dilatar el proceso a partir del cual se cuentan los 30 días, para decirlo de forma simple. Hay muchas arbitrariedades que en parte nuestra proyecto de ley trata de acotar. Esto no es simple, pero algo se trata de acotar. No existe información sistematizada de los tiempos de la factura, y es una cuestión que nuestro proyecto de ley se hace cargo de forma muy, muy firme. Y además, unas cosas que alegan mucho las pymes y que nuestro proyecto de ley también aborda, sobre todo por el lado de los incentivos tributarios que define, es que, bueno, las pymes no les pagan a tiempo y tienen que pagar el IVA mientras no les hayan pagado. Y ese, por supuesto, es un problema que agrava esta situación de liquidez. Más allá de que el Servicio de Impuestos Internos define un plazo bastante amplio para que se pueda pagar ese IVA, pero eso no inhibe de forma cabal este abuso. La siguiente, por favor. En términos del sector público, acá tenemos un horizonte de tiempo no tan largo, pero si uno viera el horizonte de tiempo más largo, sí ha habido ciertos avances en el caso del sector público, como también lo ha habido en el caso del sector privado. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con algo que voy a hablar más adelante, que es con la implementación de la plataforma de pago automatizado, que cubre gran parte de las transacciones del Estado, y que ha hecho que efectivamente se cumplan los tiempos, además de que ha permitido tener mucho más orden en el Estado mismo, en particular en el gobierno central, respecto a esta materia. Cuando uno ve ese gráfico de ahí, se da cuenta que el tiempo promedio es un tiempo que está un poco sobre los 40 días, y se compone de dos elementos. Por un lado, el tiempo que se demora el devengo, es decir, el devengo es el momento en el que entra a esa plataforma. Viene la factura, ¿no? Tiene que reconocerse eso, y una vez que entras a la plataforma, como ustedes ven, la plataforma funciona bastante bien, o sea, tiene un promedio entre 25 y 30 días, ¿eh? Dependiendo de los meses. El problema es que se demora un poco ese devengo, y también podríamos acortar parte del tiempo en el pago automatizado. Entonces, nuestro proyecto de ley va a tratar de acortar estos dos plazos para efectivamente tratar de acercarnos más a los 30 días en el caso del sector público. Bueno, entonces, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las ideas fundamentales del proyecto dado este contexto? Lo primero, y este es más bien una definición más filosófica, política detrás de este proyecto, es que nosotros vamos a señalar que el que no se pague a tiempo no es solo un problema entre privados, es decir, que el Estado debe jugar un rol ahí, cuestión que a nuestro juicio ya se había hecho en la tramitación que llevó a cabo el gobierno anterior a la hora de hacer este proyecto de ley, era reconocer que esto tenía que estar regulado más allá de las buenas prácticas, de la autorregulación y de la relación entre privados. No hay una igual posición negociadora y eso debe ser reconocido por el proyecto de ley. Lo segundo es que esto se expresa principalmente en esta relación entre comprador y vendedores, en particular si el comprador es una empresa de mayor tamaño y el vendedor es una empresa de menor tamaño. Entonces, el proyecto, a través de diversas medidas, busca justamente fortalecer a la posición más débil, a la parte más débil en esa relación. Y, como todos los proyectos de ley que nosotros hemos traído al Parlamento, que dice en relación con las empresas de menor tamaño, este fue un proyecto de ley que trabajamos en el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Ese es un consejo que existe por ley, que nosotros le hemos dado un mayor impulso, pero que ya existía, y nosotros armamos equipos técnicos que cuelgan de este consejo, y uno de esos equipos trabajó esta ley por un buen tiempo, este proyecto de ley, por lo tanto, este proyecto ha sido conversado con ellos. Ellos van a poder manifestar su propia opinión y podrán decir con qué cosas están más de acuerdo y con cuáles no, pero es un proyecto que en lo sustantivo se ha hecho cargo de las preocupaciones de las pymes. Ya. Vamos ahora entonces a los contenidos del proyecto. La siguiente, por favor. Para efecto de los contenidos es importante entender, eso está un poco pequeño ahí, pero es importante entender cómo funcionan las etapas en este... Está pequeño. Lo que está en la parte azul es el periodo de prefacturación. Muchas gracias. Entonces, en el periodo de... Expliquemos la parte de los bienes, que es la más simple. En el periodo de prefacturación hay dos caminos. El camino más tradicional, hasta donde yo entiendo, el con guía de despacho. Entonces, este camino con guía de despacho, una vez que existe esa guía de despacho, que no tiene la guía de despacho, no es que tenga un rol en la información de impuestos internos, pero es un instrumento, un documento que existe y que se ocupa con frecuencia. Y una vez que existe esa guía de despacho, existe un periodo de 10 días, ¿no? Que ocurra todo el proceso de emisión de factura, ¿no? en que la empresa vendedora sube esta factura al sistema de servicio de impuestos internos y la empresa compradora tiene un tiempo para aceptar esa factura. El periodo que determina la ley de 30 días corridos para que se pague esa factura, que va un poco más a la derecha en la presentación, 30 días corridos, va desde el momento de la emisión de la factura. Pero hay una cierta incertidumbre acá, y es que el comprador puede rechazar esa factura. Y si rechaza esa factura, va a tener que haber un nuevo proceso de factura y el periodo de 30 días no va a comenzar desde la primera factura que se hizo, sino de la factura que finalmente resulta válida. Pero lo que especifica la ley es que más allá de que hay 8 días corridos entre la emisión de la factura y la aceptación de esa factura, el periodo de 30 días se cuenta desde el momento de la emisión de la factura, desde que el vendedor emitió esa factura. Ya, vamos ahora entonces a los contenidos.
Pero sí. Si la factura es rechazada por mal extendida, no sé qué.
Parte de nuevo el tiempo en la ley. La ley lo cuenta, por eso que hay que...
¿Actualmente?
No, nosotros, eso sigue siendo cierto en nuestro caso, pero tratamos de limitar en cierta medida, y podemos, eso lo vamos a ver en los detalles de la tramitación, tratamos de acotar un poco el nivel de arbitrariedad que existe por parte del comprador para efectos de rechazar esa factura, y que esté acotado a ciertos... condiciones más objetivas para que aquello se pueda operar. Eso no es fácil, y ustedes van a ver, es parte de las cosas que tenemos que trabajar, como muchas de las cosas que vamos a tener que trabajar en este proyecto de ley, y ustedes pueden hacer lo conversábamos el otro día, tuvimos una reunión con la presidenta. Yo creo que aquí puede haber un gran aporte de esta comisión y de sus equipos técnicos para, entre todos y todas, construir un proyecto de ley que se haga cargo de todos estos desafíos. Nosotros hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, pero hasta acá llegamos solos y ahora tenemos que hacer un camino en conjunto para hacernos cargo de todo este tipo de mecanismos que son los que terminan generando esta relación tan asimétrica. La siguiente, por favor. Entonces, partamos por las medidas respecto al sector privado. Lo primero, y esta era una demanda muy transversal de los gremios PYME, es que se elimina la posibilidad de acuerdos con, de acuerdos entre privados por plazos superiores a los 30 días. Ahí les ponemos un poquito de información acá. Entre 2019 y 2023 hay 143.000 acuerdos. Estos son registrados en el Ministerio de Economía, por lo tanto nosotros tenemos esa información. Esto involucra un poco más de 43.000 empresas, muchas de ellas PYME. Y uno de los problemas, por ejemplo, es que cuando se especifica este acuerdo, uno tiene que poner el plazo. Pero también puedes dejar ese plazo sin información. Eso lo habilita la ley o el reglamento que definió aquello. Y un 68% ha registrado la vigencia de forma indefinida. Lo ponen con 999, no sé si 49 o 39, pero hartos 9, que básicamente significa que no hay ninguna información al respecto. Entonces, de nuevo, si uno quiere hacerse cargo de la asimetría, no les puede permitir que en esta relación desigual entre privados se fije un acuerdo entre las partes para que no se cumpla lo que estipula la ley. La siguiente.
Bajo ningún respecto.
Eso es lo que nosotros proponemos. La siguiente. Ahora, este es, quiero detenerme un poco en esta parte, porque este punto es, a mi juicio, el corazón de lo que está haciendo este proyecto para resolver los problemas que acabamos de señalar. Hay muchas otras cosas relevantes en este proyecto, pero aquí es donde creemos hacemos el salto más relevante. Lo que señala este proyecto de ley es que se va a crear un sistema universal y obligatorio de registro de pagos a cargo del Servicio Impuesto Interno. ¿Qué va a significar esto en la práctica? Que en el Servicio Impuesto Interno va a existir una base de datos donde se va a especificar donde se va a especificar el momento en el que se pagó cada una de las facturas. Como el Servicio Impuesto Interno ya tiene el dato de cuándo se emitió esa factura, entonces eso va a significar que Impuesto Interno va a tener el dato respecto al tiempo en el que se demoró en pagar cada factura. Estamos hablando acá de millones y millones de facturas. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a permitir contar con información fidedigna y sistematizada sobre todos los tiempos de pago y va a permitir justamente la segunda parte que es relevante de este proyecto y es la generación de desincentivos tributarios en forma automática. Aquí la palabra clave es automática. Es decir, no va a requerir de ninguna demanda ni de ninguna acción específica de la PYME que esté siendo afectada por el no pago a tiempo. Entonces, al hacerlo automático, ya las PYMES no tienen que hacer esto, como señalé con anterioridad, este acto heroico de demandar a su contraparte, que es la que con la que hace negocios todo el tiempo. Y además, como va a quedar claro más adelante, uno de las consecuencias, la primera consecuencia, la más leve, va a ser justamente el publicar un listado de malos pagadores. Este es, insisto, el cambio paradigmático porque esto más nos va a permitir tener mejor información y a futuro, tal vez en otras leyes, en otras discusiones, también puedan ocuparse esta información para otro tipo de consecuencias. O sea, en el fondo es una información muy rica respecto a lo que está ocurriendo entre esta relación, que es una relación principalmente entre privados, pero es una relación muy desigual. Entonces, este yo diría que es un elemento central de la propuesta que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo va a operar esto en la práctica? Va a operar de una forma bien parecida a cómo funciona el proceso de facturación, que en el fondo en dos etapas. En una primera etapa, 10 días después de que se haya efectuado el pago, el comprador va a tener que informar a Impuestos Internos cuándo se realizó ese pago. Este informar, por supuesto, lo que va a pasar es que, tal como ocurre en la actualidad, que cuando uno sube una boleta, o una factura, perdón, o cuando esa factura se le da la aprobación, ¿no? Eso ocurre a través de sistemas contables que están integrados entre las empresas y Servicio de Impuesto Interno, sobre todo las empresas más grandes. Y a las empresas pequeñas, tal como ocurre también en el proceso de facturación, se va a habilitar en Servicio de Impuesto Interno una plataforma donde puedan hacer esto de forma simple. Pero lo que estipula la ley, eso todo lo que acabo de señalar es más bien un tema de reglamento, lo que estipula la ley es que hay 10 días para hacer esa declaración. Una vez que ocurra eso, el vendedor va a tener 2 días para confirmar aquello. Entonces, lo que va a pasar acá es que vamos a tener una información que va a venir de las dos partes respecto a cuándo se pagó esa factura. Van a ver ustedes después que las sanciones que determina Impuestos Internos no son boleta, o sea, factura a factura. Por lo tanto, no necesariamente un vendedor que vende, digamos, que vende mucho, va a tener, si hubiera una disputa respecto a que el vendedor dice, que son dos, que pagó, no sé, hace un día, y el comprador dice que pagó hace 15 días, si existiera esa disputa y esto eventualmente tuviera consecuencias, eso no va a tener un efecto directo, sino que los malos pagadores van a tener un efecto en la medida que tengan una sucesivos comportamientos de malos pagadores. Y esto es importante porque no es que una pyme va a perjudicar finalmente a la empresa más grande, que tal vez volveríamos al problema que teníamos con anterioridad. Pero lo importante entender acá es que vamos a tener un mecanismo que va a estar declarado por estas dos partes, de igual modo como se hace el proceso de factura, y eso nos va a permitir tener una información censal de todos los tiempos de pago de cada una de las facturas que existan. La siguiente, por favor. Vamos ahora entonces a cuáles van a ser los desincentivos tributarios que, insisto, van a ser aplicados de forma automática, sin necesidad que las empresas de menor tamaño hagan una demanda. Van a existir tres tipos de consecuencias. La primera es que no está puesta acá, pero que lo señalé con anterioridad, es que va a existir un registro de malos pagadores. Y también, esto a propósito de algunas de cosas que hemos conversado, también podríamos hacer registros de buenos pagadores. O sea, uno puede hacer las dos cosas acá. Creo que eso no está especificado hasta ahora en la ley, pero una de las cosas que se nos planteó alguna vez cuando ya habíamos presentado este proyecto, y nosotros creemos que es una muy buena idea. ¿Cómo va a ocurrir esto? En términos más globales, nuestra idea es que, y esto entre otras cosas fue conversado con impuestos internos, nuestra idea no es que las consecuencias sean inmediatas a partir de cada factura, sino que es en parte lo que nos plantearon las pymes inicialmente, sino que las consecuencias sean muy importantes, sean castigos relevantes, pero que ocurran cuando ha habido un comportamiento sistemático de mal pagador. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto en la práctica? En el primer año calendario, que está especificado en esa primera parte de allí, imagínense que una empresa de mayor tamaño, por tres meses, que no necesariamente son consecutivos, una parte importante de sus facturas no las pagó a tiempo. Hay que estar especificado en la ley. Si recuerdo bien, era el 40 o 60%, no recuerdo.
El porcentaje y hay número de facturas.
Ya, claro, están las dos condiciones. Pero puede ser un número de días y facturas. Dos distintas combinaciones de un mal comportamiento. Entonces, impuesto interno a final de año, como va a tener toda esta información, va a ver de forma automática si una empresa tuvo un comportamiento que sea, de acuerdo a la ley, catalogado como un mal pagador. Una vez que eso exista, impuesto interno entonces va a ser el primer desincentivo tributario, que es que se aplica el cambio de sujeto que debe retener y enterar el IVA. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en vez de que el vendedor sea el que retiene y paga el IVA, va a tener que ser el comprador durante todo un año. O sea, a pesar de que se demora en gatillarse en la consecuencia, este desincentivo tributario, el desincentivo es muy fuerte, o la consecuencia es muy fuerte, porque implica en el fondo que va a tener que cambiar la práctica contable esa empresa durante todo un año. Y además va a tener una consecuencia en que va a tener que pagar el IVA. Es decir, no va a pasar que en las relaciones que tenga esa empresa con otras empresas, sean las otras empresas las que tienen que pagar el IVA, mientras esta empresa que es mala pagadora no haya hecho el pago. Y eso va a durar todo un año. Si la empresa durante ese año vuelve a tener un buen comportamiento, se saca a final de ese año se saca ese castigo. Si la empresa persiste en ese mal comportamiento, entonces lo que va a pasar ahora es que a final de ese año también, de ese nuevo año, ahora por seis meses, se va a condicionar el uso del crédito fiscal al pago de la factura. Es decir, la empresa no va a poder decir que ya tiene esta factura y por lo tanto puede ocupar ese crédito fiscal, a menos que haya pagado esa factura. Este también es una demanda a las pymes. Las pymes demandaban, insisto, esto que ocurriera factura a factura. Pero hacer eso, y esto lo conversamos latamente con el Servicio de Impuesto Interno, generaba una serie de problemas operativos. Es muy complejo. Tienen que pensar que el Servicio de Impuesto Interno, su rol principal es recaudar. No es estar viendo en cuánto tiempo se pagan las facturas. Entonces aquí nosotros estamos pidiendo ayuda y estamos extendiendo en el fondo el tipo de servicios que imparte, pero de una forma que no le genere realmente un costo operacional en su trabajo cotidiano. Y por eso que llegamos a este diseño intermedio. Y además la gracia que tiene este diseño es que, a pesar de que no es factura a factura, es un castigo que desincentiva de forma bien importante el comportamiento de esta empresa. Entonces, en resumen de esta parte, que yo diría que es la parte más innovadora del proyecto, estamos generando una base de datos censal que va a estar el registro del tiempo de pago de las facturas, de todas las facturas que existan en estas transacciones, y estamos definiendo un conjunto de desincentivos tributarios que van a operar de forma automática. No es que las pymes van a tener que pedir que esto pase, sino que lo va a hacer impuestos internos de forma automática. Y además el registro de malos pagadores va a estar alojado en el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía va a poder hacer mostrar este registro de forma pública, por supuesto cuidando cierta información que es sensible, y por eso que el Servicio de Impuestos Internos solo va a pasar una parte de la información, lo que se requiere para efecto de hacer el registro. Ya, eso es lo que tiene que ver con medidas en el sector privado. Voy a ir más rápido porque sé que estamos en la hora. Para la parte de sector público.
A propósito, si me permite un minuto, pedirle a los colegas si tendrían disposición para alargar 15 minutos los que puedan quedarse. Sí, yo estoy en seguridad. ¿Les parece? Extendemos entonces a los que puedan quedarse.
Yo voy a tratar de hacerlo en 5 minutos lo que me queda, de la forma más rápida posible. Ya, en el caso del sector público, que está en la siguiente diapositiva, el tiempo, no voy a detenerme tanto acá, el tiempo es un poco distinto, el tipo de pasos que hay que hacer, pero básicamente acá se da un bien, hay una recepción conforme, que en la legislación actual es poco claro, el orden de los factores entre la recepción conforme y la factura. Después hay un proceso, igual que en el sector privado, de aceptación o rechazo de la factura. Y después está este momento de devengo de la factura, que es cuando sube al sistema de pago centralizado o de pago automatizado. Y también se especifica acá que tiene que haber 30 días. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer nosotros acá? Primero, vamos a reconocer a nivel legal la plataforma de pago automatizado. Esto es importante porque fue un avance que ya existió, pero que no tiene un reconocimiento en una ley, y creemos que esto es uno de los grandes avances que hay que mantener. Esto va a garantizar el pago oportuno, por lo menos para los pagos que están acogidos a este sistema. Hay temas de optimización, gestiona mejor los recursos, es más transparente, en fin. Y todo se paga centralizado desde la Tesorería General de la República. La siguiente, por favor. Acá vienen, yo diría, las medidas más sustantivas que estamos haciendo en el caso del sector público, donde, a diferencia del sector privado, la información que estamos generando en el sector privado ya existe en el sector público. Esto, la información de cuándo se hacen los pagos, en fin, eso ya existe en el sector público, por lo tanto, no es necesario hacer esa base o esa fuente de información. Lo primero es que, si ustedes recuerdan, nos estábamos demorando en el sector público un poco más de 40 días cuando sumábamos las dos partes, la parte de pago automatizado y la parte de lo que se demora el devengo de la factura. Entonces, para acercarnos a los 30 días, en el total, no solo en la parte del pago, lo que estamos haciendo es que estamos reduciendo el tiempo máximo de la plataforma de pago automatizado de 30 a 20 días. Segundo, hay casos excepcionales en el sector público, y en la actualidad dice que puede ser hasta 60 días y lo estamos reduciendo a 45 días. Y por último, algo bien importante es que en el sector público, en la legislación actual, es bien difuso quién es el responsable de la recepción conforme. Y como la recepción conforme es algo que viene antes de la facturación, ¿está?, y que puede retrasar el proceso, y las pymes alegan mucho respecto a las arbitrariedades que operan en ese momento, como ustedes sabrán, en el sector público es bien importante saber quién es la persona responsable, cuál es el cargo responsable, porque eso define eventualmente consecuencias y define que estas cosas sucedan. Entonces, lo que hace la ley en la actualidad es que da más claridad respecto a quién es la persona responsable o la unidad responsable de esa recepción conforme, y eso va a dar garantía que se cumplan los pasos que están especificados en la ley. Entonces, me queda una diapositiva que creo que va a permitir explicar qué es lo que está sucediendo. Lo primero acá es que nosotros estamos ordenando el proceso. Entonces, va a haber una orden de compra, va a haber una recepción de bienes y servicios. Una vez que se recepcionen los bienes, va a haber 8 días corridos para la recepción conforme, ¿ya? Y ahora va a estar especificado quién es la persona, cuál es la unidad a cargo de esa recepción conforme. Una vez que hay la recepción conforme, la emisión de la factura es inmediata, ¿ya? Y recuerden que los 30 días se cuentan, uno contaría los días inicialmente desde la emisión de la factura, pero lo que nosotros estamos señalando acá es que va a tener que existir 20 días 20 días desde que entra al sistema de... desde la emisión de la factura, perdón, tienes toda la razón, desde la emisión de la factura, va a haber 20 días para, ¿qué es lo que está en la parte de abajo, ahí? Ese como bracket que está abajo, es 20 días desde la emisión de la factura para los pagos que se hacen automatizados a través de la Tesorería General de la República. ¿Qué significa eso? Que si ustedes suman los 8 días entre la recepción de bienes y la recepción conforme, más estos 20 días desde la emisión de la factura, nota que en el sector público debiéramos estar en una situación ideal en torno a los, de acuerdo a lo que significa el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto?, en torno a los 28 días. Entonces, en el fondo, estamos también en el sector público buscando llegar a los 30 días, pero no de forma, digamos, solo retórica, porque antes se decía 30 días, pero no se consideraba la parte anterior a la factura. Entonces era 30 días de todo el pago automatizado. Nosotros estamos diciendo, vamos a bajar esa parte a 20 días para hacernos cargo de que hay otros días antes, que por la ley van a tener que ser 8 días para que esto ocurra. Entonces, en resumen... Bueno, nosotros, hasta donde yo entiendo, no estamos variando respecto a las sanciones, eso no lo recuerdo, pero sí estamos variando respecto a en el ordenamiento administrativo del Estado existen sanciones cuando uno no cumple sus funciones. Lo que estamos haciendo acá es dejando muy claro quién es el responsable de la recepción conforme, cuestión que no estaba clara antes. Y entonces eso va a permitir que existan sanciones cuando corresponda. Es una cosa que podemos ver en detalle después, pero no estamos innovando, en resumen, no estamos innovando en la sanción, sino que estamos innovando en que quede más claro quién sería el responsable para que operen las sanciones que ya existen. Entonces, como ustedes pueden ver, a través de distintos mecanismos, porque el sector público y el sector privado tienen realidades distintas, pero a través de distintos mecanismos nos estamos haciendo cargo de los desafíos que existen en estos dos sectores. Eso es, Presidenta. Muchas gracias.
Muy bien. Le agradecemos al ministro, además porque ha sido muy conciso en los tiempos. Ofrezco la palabra respecto a este tema. Tiene la palabra el senador Durán.
Gracias, Presidenta. Saludar al señor ministro, la asesora y quizás las dudas que deja a este proyecto. Primero lo visualizo en las guías de despacho, porque las guías de despacho después vienen las notas de débito y notas de crédito. Entonces, los plazos que finalmente se pueden establecer, obviamente en ese juego de guía de despacho, de nota de débito y nota de crédito, porque no acepta el que compra o porque no acepta el que vende, porque finalmente le pueden estar diciendo un precio distinto del que él presupuestó, finalmente puede generar una condición que creo que deberíamos establecerlo de manera mucho más efectiva. Porque si una persona es un cliente, se van a emitir tantas guías de despacho como tantos pedidos haga. En cambio, si una persona compra una sola vez, no debiese haber guía de despacho y solamente factura. Por lo tanto, en ese flujograma que usted nos presenta, creo que los tiempos debiesen ser distintos para aquella compra que es con guía de despacho, que puede estar sujeta a notas de débito, notas de crédito, o aquella persona que es comprador único y que se emite la factura individualmente. El segundo punto es, no me queda mucho el cambio de sujeto que debe retener y enterar el IVA. Porque si en algún minuto yo soy la persona que estoy comprando y me demoro en pagar y por lo tanto me van a quitar a mí la atribución de retener y enterar el IVA, bueno, va a ser como castigo ahora para el que vende. Porque el que venda además tiene un crédito por las compras que él tiene que hacer para poder cumplir con ese servicio, él también genera crédito fiscal. Entonces él va a tener crédito fiscal y además va a tener que retener y enterar el IVA de la otra empresa. Me queda poco blanco. Es decir, no solamente va a haber un cambio de modalidad para la empresa que finalmente es castigada, sino que ese cambio de modalidad también va a ser para la empresa que lo único que quiere es recibir su pago por el servicio que prestó. Pero hay que entender que el servicio que prestó, esa empresa generó crédito fiscal. Entonces, imagínense el enredo con el servicio de impuestos internos. Y por último, uno de los mayores problemas que nosotros tuvimos en la ley anterior es que al día de hoy, por mucho que se le enteraron los plazos de más de 2 años para que pudiesen regularizar, no me cae la menor duda que al minuto siguen siendo las municipalidades y la atención primaria y también la atención del servicio de salud de los hospitales los más difíciles dentro del sistema público. ¿Qué tiene pensado el proyecto para atender los requerimientos de estas dos instancias que son obviamente las más sensibles dentro del servicio público? Eso, Presidenta. Gracias.
Muy bien. Ofrezco la palabra al senador Sandón. Senador.
Como yo no escuché la presentación, pero hay algo de lo que estaba diciendo el senador Durana. Justamente recibí una audiencia por lobby de una empresa de un hospital en la región metropolitana que le deben 900 millones de pesos en 6 meses. 900 millones de pesos. Los tienen quebrados. O sea, es un tema que no es solo de los supermercados y los privados.
Sí, yo igual quería hacer una referencia a esa pregunta y algo les pasaba al ministro a propósito de las sanciones en el sector público, porque si bien se cambia el sujeto tributario a razón de los privados cuando incumplen dentro del plazo definido, ¿qué ocurre con el sector público? Que efectivamente, claro, lo que queda la sanción de pronto es si restringen a los privados, ¿qué pasa con las entidades públicas? Entonces, si queremos como equilibrar o generar también condiciones y ser garantes de que nadie se sienta, digamos, con una diferencia mejor en aquello. Entonces, me parece interesante cómo se está pensando y cómo lo aborda el proyecto, sin perjuicio que efectivamente esta es la primera presentación, que va a haber un trabajo que va a ir de manera coetánea a propósito de nuestros asesores. Desde luego ya esta semana debieran ya concordarse una reunión para empezar a trabajar este proyecto y en conjunto el otro para ir avanzando. Senador,
sí. Otra cosa se me olvidó por usted en medio para decirle al ministro. Bueno, primero, yo supongo, no sé si se acordó que hay un trabajo prelegislativo con los asesores. Impecable. Sí. Segundo, mire, hay una forma de medir esto que es artesanal, pero bien importante. Mucho, claro, se habla de todos estos pagos, pero a mí me impresiona, lo que he estado viendo, la cantidad de contratistas municipales, ya que están en boga la eficiencia municipal y todo, y conozco muy bien el sistema, están todos factorizados. Todos factorizados. Es un escándalo. Entonces, primero, entrar a competir con chicos, o sea, chicos con grandes, tienen que bajar los precios. Y por otro lado, después, la utilidad de la mitad, por no más, se le va todo en factoring. Todo en factoring. Entonces, yo creo que hay que ver si existe alguna forma de medir eso, porque una forma de controlar un municipio, ustedes saben inmediatamente, un municipio que paga o no paga, si porque ningún ningún contratista hace un negocio y lo calcula con un factoring. O en el caso de los hospitales, que sí me han dicho que sí lo calculan con los factoring, porque como no les pagan nunca, le ponen todos los intereses de los factoring a sus costos, y por eso que los costos son mucho más altos. Pero en el caso de los municipios, ministro, una forma bien eficiente de investigar, por último lo podrían hacer ahora para poder captar cuál es el tema, están todos factorizados, es un escándalo.
Muy bien, senador Velázquez.
Sí, gracias, Presidenta. Me parece que es uno de los proyectos que efectivamente podría obtener excelentes, buenos resultados. Probablemente no vamos a acotar todo lo que, escuchando con atención lo que decía el ministro, van a aparecer una buena cantidad de situaciones particulares, pero no obstante, yo creo que tenemos que buscar la forma de reducir los tiempos, porque acá lo que se da es un abuso de las empresas mandantes, es una cuestión que lo vemos todos los días, y de respecto a las pymes, a las mipymes, las sacamos bastante en el discurso político permanentemente. Creo que esto, con todos los alcances que se pueden hacer acá, lo que tenemos que ver cómo velamos justamente por aquellas pequeñas empresas, que son 2, 3, 4, 5 personas. Yo me imagino, escondida por un lado, coger por otro, para colocar una privada y una pública. Oye, ¿qué posibilidad tiene una MIPYME de colocar alguna pequeña condición? Y ya tenemos miles y miles de empresas. Entonces, busquemos toda la alternativa que sea esta vez. Yo creo que aquí no hay seco, no hay prejuicios, sencillamente las pymes son de todos los colores políticos. Preguntémosle cómo están siendo maltratadas, y efectivamente creo que este proyecto busca aquello. ¿Vamos a dar cuenta de todo? No, ministro, no vamos a dar cuenta de todo acá, nos van a quedar cuestiones producto de la cantidad de negocios que se hacen. Pero no aflojemos, me parece que en eso va a haber bastante consenso.
Ministro.
Sí, bueno, agradezco las preguntas. Lo primero es totalmente en línea con lo que decía la presidenta. Acá lo que a nuestro juicio hay que hacer es armar un equipo de trabajo donde estén representados las y los senadores aquí presentes con sus equipos técnicos, porque hay mucho detalle en esto y mucha cuestión que hay que trabajar. Y además, esto se lo comenté a la presidenta, nosotros creemos que estamos presentando un buen proyecto de ley, que se hace cargo de muchos de los desafíos, pero sabemos que hay algunas cosas que pueden mejorar y que las podemos pensar mejor si las trabajamos en conjunto. Así que estamos... O sea, creemos que realmente el proyecto puede mejorar harto en esta conversación. Así que tomamos ese tema. Nosotros nos gustaría ir lo más rápido posible en esto, pero también queremos hacer un buen proyecto. Así que hay que encontrar ese equilibrio y nosotros ahí iremos coordinando con la presidenta cómo construimos ese balance, pero yo veo muy buen ánimo y creo que además estamos todos y todas en la misma línea de qué es lo que hay que tratar de hacer. Respecto a algunos planteamientos del senador Durana, bueno, efectivamente acá... Y una de las cosas que hay que ver en detalle es que ver los flujos. Cada una de las etapas es una posibilidad de alargar el proceso. Entonces hay que ver cómo el proyecto de ley se va haciendo cargo de cada una de esas etapas, de la forma que lo puede hacer. Hay algunas etapas que son muy difíciles de regular desde el Estado, ¿no? Pero tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por hacer ese flujo que señalaba. Respecto al cambio sujeto, yo, bueno, lo primero que diría en términos más generales es que creo que es muy bueno que en esta conversación obviamente se invite el Servicio de Impuesto Interno para que puedan conversar en detalle qué significa esto. ¿Por qué comento aquello? Porque el Servicio de Impuesto Interno ya tiene estas especies de desincentivos tributarios para, no en el caso de malos pagadores entre empresas, sino malos pagadores tributarios. Entonces el cambio sujeto es algo que se hace regularmente, que ya existe. Para otro contexto, ¿no es cierto? O sea, para otro tipo de mal comportamiento, que es un mal comportamiento más asociado a la tarea propia del Servicio de Impuestos Internos. Pero ya existe, ha probado que funciona, y por eso para Impuestos Internos, a propósito de lo que usted decía, senador, era muy importante que esto no fuera una cosa que se hacía por una semana y después se desactivaba, porque cambia la contabilidad de la empresa. Y por eso que tiene sentido que si uno va a hacer esto, que es un costo importante para la empresa, sea un costo que opera por un tiempo. Y por eso nosotros proponíamos un año en concordancia con lo que nos solicitó el impuesto interno, y era una solicitud de las pymes. Ahora, las pymes querían hacerlo vez a vez. Nosotros acordamos finalmente con ellos a partir de los puntos hechos por el Servicio de Impuesto Interno, que iban muy en línea con lo que señala el senador Durana por su intermedio, presidenta, era justamente que nos hiciéramos cargo de lo que querían las pymes, pero no vez factura a factura, sino en periodos un poco más largos. Si esto va o no va a impactar a la pyme que estuvo involucrada en que no le pagaran a tiempo, bueno, depende si esa pyme sigue o no relacionada con esa empresa, porque ese cambio de sujeto va a ser de la empresa que tuvo el mal comportamiento y va a operar con todas las empresas que ellos se relacionen durante ese año para adelante, como ocurre también con los malos pagadores tributarios. O sea, eso es exactamente como usted señala. Respecto a salud y municipalidades, bueno, en salud se avanza algo en el proyecto porque estamos limitando esto de 60 a 45 días. Eso en parte tiene que ver justamente con ese sector, que es un sector que ha tenido complicaciones históricas en pagar a tiempo. Así que en todo, déjenme decirlo de una forma estratégica, en todos los frentes estamos avanzando. En nuestra relación con salud, me refiero al sector público en general, en el sector privado, en fin. Ahora, municipalidades no es un tema que toque el proyecto. Por supuesto, son cosas que podemos conversar durante la tramitación, pero nosotros no estamos haciendo variaciones en ese ámbito. Bueno, el senador Sandón hablaba del sector público. Nosotros reconocemos que en el sector público también hay problemas y por eso que la ley se hace cargo de los dos ámbitos. Reconocemos este problema de que estén factorizados como un signo de que no les están pagando a tiempo y esa es la solución de mercado a este problema que existe, que es una solución que ayuda a las empresas, pero en muchos casos llevándose una parte importante de sus utilidades, como decía el senador. Así que estamos de acuerdo con ir mejorando esta legislación para que cada vez sea menos necesaria la factorización. Respecto a cómo se avanza en el sector público para que se cumpla esto, como señalábamos, en el sector público existen consecuencias administrativas. Lo importante es hacer un buen diseño para que esas consecuencias administrativas operen. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo al definir bien las responsabilidades. Si eso no es suficiente, lo podemos discutir durante la tramitación. Porque y compartimos lo que decía el senador Velázquez. Yo creo que acá, si logramos un buen proyecto, que a partir de las buenas intenciones y el aprendizaje de la legislación anterior se haga cargo de las cosas que no resultaron y tome las cosas que sí resultaron. Yo creo que puede hacer un gran impacto para las pymes. Así que este es un espacio de trabajo conjunto entre el legislativo y el ejecutivo para sacar una ley que, si lo hacemos bien, probablemente va a tener un apoyo muy mayoritario en ambas cámaras y puede hacer una diferencia real a las pymes. Así que esa es nuestra disposición.
Bien, agradecemos, ministro. La verdad es que nuestra sobre todo motivación es avanzar muy rápido en estos dos proyectos, y para los efectos es que vuelvo a insistir que se generará cierto trabajo de nuestros asesores, pero además tenemos temas pendientes, uno de ellos justamente por la razón que está, me imagino también el senador Velázquez, que no va a poder hoy día poder ver lo que tiene que ver con, la, con el proyecto de la excepción al levantamiento del secreto bancario. Yo les pediría entonces que lo dejáramos para la próxima semana, los primeros 15 minutos, entonces de esa manera garantizamos su visión, porque hay también un trabajo que solicitamos a la Biblioteca del Congreso, que entiendo está también presente su representante, ¿o no? Hoy va a estar a efectos de un informe que habíamos solicitado. Pero al mismo tiempo solicitar a los colegas poder tener una sesión el día lunes para recibir por importantes temas que están hoy día en quiero decir, en la palestra pública, que tiene que ver con el tema del gas y el tema de todo lo que es el mercado del huevo a propósito de la gripe aviar. Entonces, quisiera solicitarle el lunes, pudiéramos ver alguna reserva de hora para poder tener una sesión especial el día lunes. Dejamos mandatado al le reemplace. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a quedamos acordados para aquello. Vemos la fecha y hora, le mandatamos aquí al secretario para que lo vea. Veamos, si puede ser la mañana o la tarde, conversémoslo en un ratito. Y bueno, agradeciéndole muy especialmente al ministro Grau, a Viviana, su asesora, y por supuesto, convocándoles a los que nos siguen a que sigan manteniendo la presencia en esta importante discusión y comisión, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, le agradecemos y damos término a ello.